looking to throw.
Máximo Avance.
¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio aquí en Máximo Avance para conversar, charlar de lo que hay en la NFL, en este podcast y espacio que tenemos en Radio Centro Deportes y Audio Centro. Daniel Manjarres y quien les habla, Arturo Carlos, mi querido Manja. Qué semana 13 cabalística, ¿no? Para la NFL, muchos lesionados, muchas cosas que cambiaron de pronto de una semana a otra. Ya en las aspiraciones de los playoffs, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Arturo? Saluda a toda la gente y hablemos de lo que más nos apasiona, del NFL, y de una semana 13, una semana cabalística, como bien lo mencionas, donde ya se empieza a acomodar y empezamos a tener un panorama más claro de lo que serán los playoffs o los equipos que van a estar en la última parte de la temporada.
Que realmente no sé si podemos decir que es más claro o más confuso, porque al final eso siempre sucede, ¿no? Algunos sí se empiezan a caer, pero hay otros que empiezan a complicar todos los panoramas, y es ahí donde también algunos equipos tienen que empezar a, no sé, a sacarle raíz cúbica, los puntos que tienen que anotar, los que no pueden permitir, lo que tienen que llevar y vender de cerveza en el estadio. Realmente se convierte en una buena pachanga el panorama hacia los playoffs de la NFL, pero hay varios temas de los que vamos a tratar, y es justamente de lo que yo les advertí hace días, semanas, y que tanto Enrique Veas como tú no me querían creer. Pero no importa el récord con el que vaya a llegar Tom Brady, hay que tener mucho cuidado. Vamos a arrancar con los temas.
Máximo Avance.
A ver, se las aplicó de nuevo a quien sea. No importa cuándo digas esto, cuándo lo escuches, ni contra quién. Bueno, probablemente contra los Santos de Nueva Orleans. Sí, porque este equipo le tenía tomada muy bien la medida a los Bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady. Sí, con Tom Brady. Solo en playoffs, en el juego de comodines, fue donde se sacaron la de la chistera y los eliminaron cuando todavía estaba Drew Brees, en el primer año que termina siendo el del campeonato para Brady. Pero fuera de eso, los habían controlado tal y como estaban, perdiendo 16-3, 3 minutos por jugar, dominando a placer a la ofensiva, que era inoperante, que tenía muchos problemas, y que tampoco la defensa de Bucaneros pudo frenar a un ataque insípido de esta escuadra de Nueva Orleans. Pero hicieron lo que necesitaban, lo suficiente para ir ganando el partido. Pero un error, me parece, de Mark Ingram al no salirse adelante a la marca del primer y 10, tenía espacio para pelear esa yarda, andaba tocado, es cierto, pero no quiso arriesgar absolutamente nada, y terminan perdiendo el juego contra un Tom Brady que, pues, vuelve a ser de manera espectacular, Manja.
Lo volvió a hacer el señor Tom Brady, y este juego nos enseña algunas cosas. Una, que el nivel en el sur de la Conferencia Nacional es muy bajo, o enfrentando estos equipos, más allá del roster, el nivel de juego de Tampa Bay, el nivel de juego de Nueva Orleans es muy bajo comparado con lo que hemos visto en otros equipos de la NFL. Eso nos enseña. Y dos, pues que es el señor Tom Brady, ¿no? Y que pase lo que pase, tenga los años que tenga, digan y se cansen de decir conforme pasen los años que está acabado, que ya es lo último, que bla, 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 bla. Lo volvió a hacer. 3 minutos restaban, iban abajo por 13 puntos y sacan el juego 17-16. Obviamente, no tiene nada que ver, o no es solo Tom Brady, ¿no? Es complicidad de algunas decisiones de los Santos, es complicidad también de la parte final del equipo de Tampa Bay. Pero si Tom Brady lidera, y si Tom Brady sabe y te da la confianza, si tú volteas y vas perdiendo un juego y necesitas la serie ganadora, y tú como jugador, en la posición que te desempeñes, volteas y ves que Tom Brady es el quarterback, eso te da toda la confianza del mundo para saber que hay altas probabilidades de que puedes remontar.
Y
eso
hicieron
ayer los Bucaneros. Eso hicieron ayer los Bucaneros.
Sí, 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 pero no me hables de altas probabilidades. Cuando te interceptan,
necesitas un regreso en los últimos 2 minutos para ganar el partido. ¿a qué quarterback escogerías?
Sí, puede ser que Tom Brady, pero él no juega solo. Claro. No juega solo.
Y, no juega imagínate solo,
que
pero...
faltaban 5 minutos y medio. ¿Sabes cuáles eran las altas probabilidades para que ganara Tampa Bay? 0.7%.
No, me da risa porque nunca, nunca la tecnología, nunca los números van a estar por encima de la realidad. Nunca. Por,
no,
nunca.
¿Cómo no querías toda la probabilidad si nunca. Estabas bueno, a un primero y 10, a una yarda de salirte del terreno? Pues sí, hasta que no sea el 100% no termina, pero así estaba. Ha sido el cuarto más regreso más importante o con pocas probabilidades desde que apareció las estadísticas de Next Gen, ¿no?
Y lo hizo a los 45 años, eso es lo impresionante.
Sí, pero también le quitó oportunidad a su equipo. Estaba a casi el 50% cuando le interceptan antes de irse al descanso, en la primera mitad.
Ah, bueno,
le quita 16%. O sea, nada más para que le calculemos a todo eso lo que le afectó Tom Brady también fallando en esa parte.
Es parte del trámite del juego.
Ahora, es claro que si tienes a Rashad White como ha aparecido últimamente, a Leonard Fournette, a Mike Evans, a Chris Godwin, al mismo Cade Otton y al güey este que se parece a Mike Alstott, el equipo tiene posibilidades para hacer cosas, pero la defensiva también deja mucho que desear, tienen que mejorar. Lavonte David solo tuvo una presión sobre el quarterback. Es cierto.
No, en captura. General el equipo ha jugado mal el equipo de Tampa Bay. Eso
pero,
hay que decirlo.
Pero es un equipo que va a ser peligroso.
Ah, bueno, nadie se los va a querer enfrentar en playoff, Nadie.
Y ahí están los Cowboys que tendrían que ir a la Florida para enfrentarlos en la ronda de comodines si hoy acaba la campaña.
Sí, nadie va a querer jugar contra Tampa Bay en playoff, nadie. Y bueno, Cowboys hoy es mejor equipo que Tampa Bay, pero en playoff todo puede pasar.
A ver, ¿está la temporada de Brady para reivindicarse, para salir por la puerta grande y no por la puerta trasera dando pena?
Ves que va a estar en playoff, o sea, y eso yo creo que ya es una buena temporada. Y él sabe que en playoff son a un solo partido, ¿no? Y él sabe que ese es el momento en el que usted tiene que jugar bien. Entonces, estando en playoffs, ganando el comodín, ya te pone a un paso de la final de conferencia. Yo creo que eso es lo que Brady tiene en la mente y que le está tratando de transmitir a todos sus compañeros, como ya lo hizo y como ya los convenció en el año en que llegó, que gana el Super Bowl, y en el siguiente año que les dijo, vamos a quedarnos todos porque vamos a buscar un segundo anillo, y se quedaron todos. Ahora sabe que estando en playoff tienen altas posibilidades.
No, ahora ya les puede presumir que hasta se divorció para quedarse con ellos. Pero ya no se queda para otra campaña más.
No, yo creo que ya no. Ya, no, esta es la ya.
Esta es la última que lo vamos a poder ver, pero algo que van a mostrar es tratar de competir contra rivales importantes en la conferencia nacional, como las Águilas de Filadelfia.
Máximo avance.
El domingo por la noche estuvimos transmitiendo el juego de los Cowboys contra los Colts. Les metieron 54 puntos, lo que tú me digas y mandes. Van a jugar contra el resto de lo que queda de la división sur de la Americana, como los Jaguares de Jacksonville, los Tejanos de Houston. Puro equipo que da más pena que cualquier otra cosa. Incluso podremos poner ahí al equipo de los Titans, que perdieron contra las Águilas de Filadelfia 35 a 10. Ya despidieron a su coordinador, a su gerente general, por lo mal que ha manejado el tener un equipo exitoso, con talento, y que lo ha ido perdiendo por malas negociaciones y que no han visto una mejoría, al menos de lo que se esperaba que este equipo pudiera ser contendiente para ganar un Super Bowl. Echaron en algún momento al mismo Tom Brady, te acordarás, en su adiós en Foxborough. Le pegaron a los jefes de Kansas City, un montón de cosas. Pero este equipo de Tennessee no es que dé pena. Se enfrentaron a las Águilas de Filadelfia, manja. Este equipo es el número uno de la NFL. Nos guste o no nos guste, los rivales que me digas, pero no pueden parar a Jalen Hurts, el ataque terrestre que ni siquiera tuvo que echar mano de, y AJ Brown y todo lo que tienen, y una defensiva que la siguen reforzando quién sabe cómo.
No, y Filadelfia se ve ahora más peligroso teniendo confianza, ¿no? Si bien todavía hay algunos que no creen en las Águilas de Filadelfia, yo soy uno de ellos, pero yo sí veo que no es el equipo que iba 6-0, que no iba 7-0. En ese momento sí veía un equipo que todavía medio endeble, que estaba siendo beneficiado por el calendario, pero hoy ya lo veo un equipo sólido y me gusta lo que se ve en la parte defensiva. La defensa está trabajando muy bien contra el equipo de Tennessee y contra los Titans. Se vio muy bien frenando la ofensiva por completo. Y un equipo, cuando vas ganando, cuando tienes confianza, cuando estás jugando sin ninguna presión, cuando tienes el talento de tu lado, porque hay que decirlo, Jalen Hurts tiene a AJ Brown, que está jugando a un nivel superestrella, está Devonta Smith, Miles Sanders, pero sobre todo la calidad que está jugando la línea ofensiva de Filadelfia, este equipo cada vez se vuelve más peligroso. Yo sigo sin creerlo, yo sigo pensando que los jefes, a pesar de la derrota, siguen siendo mejor equipo en la NFL, hablando en términos generales. Los Cowboys también los pondría por ahí, pero sí hay que darles ya un poco de respeto a Filadelfia, porque cada vez se ven mejor.
Sí, y yo no veo realmente cómo los vayan a frenar. Hacíamos o tratábamos de imaginar que puedan perder por ahí un partido fácil y que los Cowboys les ganen para que se empaten en el récord y en el criterio de ese empate, que directamente sería el uno contra el otro. Pero todavía de ahí falta ver cómo les va en la división, en la conferencia, así que realmente yo veo muy complicado, pero también sería estrepitosa la caída de Filadelfia. Irse del primer puesto, que parecen inamovibles, atrás es cierto, están los Vikingos de Minnesota, y eventualmente caer hasta un quinto lugar sería desastroso para las aspiraciones de este equipo, que me queda claro que para que busquen un campeonato tienen que hacerlo todo el camino en casa, estando en Filadelfia. Si no, se les puede complicar, porque ir de visita en los playoffs, a pesar de tener un super récord, puede ser muy, muy complicado. Como a un equipo que no sé si le hagan un favor o no para poder aspirar a tener una temporada por fin ganando un campeonato.
Máximo avance.
Niners ganaron 33-17 ante los Dolphins, un equipo que llegaba invicto con Tua Tagovailoa, pero perdieron a Jimmy Garoppolo. Sin embargo, Mr. Irrelevant, el tipo que tomaron hasta el final del final del final del draft, cuando ya nadie lo ve. Es más, creo que la gente regresa nada más para ver quién es el señor irrelevante, que al final del día sigue siendo irrelevante porque ni se van a acordar de él, ni saben dónde llegó, de qué equipo, ni de qué jugaba, ni nada. Pues parece que Brock Purdy va a tener la oportunidad de tener cierta relevancia hacia el final de la campaña, porque es el nuevo quarterback titular de los San Francisco 49ers. Incluso los que decían, oye, si se avientan ahora que van a echar de Carolina a Baker Mayfield, no, ya se adelantaron los Rams, ¿no? Y aparecieron y dijeron, hey, nosotros sí necesitamos un quarterback. Y aunque ellos necesitaran, también estaban muy elevados en cuanto a las posibilidades por el récord que tiene el equipo de San Francisco. Pero, ¿qué tanto le afecta a los 49ers la lesión de Jimmy G?
Pues mira, obviamente sí les afecta, pero no tanto, porque lo vimos con Purdy, que entró a hacer lo que hace Jimmy G, ¿no? A no arriesgar el balón y a ponerle el balón a sus superestrellas que tiene, a darle el balón a Divo Samuel, a darle el balón a Christian McCaffrey, a lanzarle a Brandon Ayuk, a lanzarle a George Kittle. O sea, es decir, no creo que cambie mucho el esquema. Obviamente la experiencia que tiene Garoppolo ante lo de Purdy, pues sí podría ser un diferencial. Pero este equipo está construido para llegar al Super Bowl. Sí deben tener a lo mejor un backup o buscar algo en la agencia libre para que Purdy no esté totalmente solo. Pero sí creo que este equipo no le va a impactar tanto. Juegan ya por diseño una defensa sólida y una ofensa llena de estrellas la que tienen los Niners. Entonces creo que sí le va a pegar, pero no tanto.
A ver, con Jimmy G, este equipo no era favorito para llegar al Super Bowl. Sí tenía condiciones por la experiencia que bien mencionas. Ya perdió una final de conferencia el año pasado contra los Rams. Se quedó con un pase errado para ganar el Super Bowl contra los Chiefs. Y obviamente ahora quien debe tomar las riendas del equipo es Brock Purdy. Y vayamos a eso y luego a la defensa. Porque Brock Purdy Tuvo un juego decente, o sea, de 20 de 27, 141 yardas, 2 touchdowns en envíos cortos. Eso es lo que tiene que buscar Kyle Shanahan. No forzarle a que vaya profundo, porque ahí le interceptaron al único envío que erró. Es un tipo que si no está bajo presión y que los equipos van a saber perfectamente que hay que darle esa oportunidad, porque ahí fue muy, muy efectivo Purdy, va a ser sólido. Ante la cobertura personal, tuvo un poquito de problemas, sobre todo en tema de cobertura de zona, fue más específico en ejecutar mejor, pero fue lo que le regaló de alguna manera a la escuadra de los Delfines. A mí me llamó la atención que no ejecutaran más agresivos, que no fueran en esa zona, pero hay que tener mucho cuidado porque hay algo que a mí me llama la atención, sus trayectorias dentro y fuera, ¿no? En hacer cortes. Ahí tuvo mucha efectividad Brock Purdy, como si tuviera sincronía de trabajar desde hace mucho tiempo con sus receptores. Y el tiempo que tardó también para lanzar fue relativamente cómodo, 2.67 segundos. Así que los rivales le van a empezar a poner presión a Brock Purdy y tratar de incomodarlo. Pero del otro lado, la defensiva, es cierto, lo sorprendieron en la primera jugada con un pase de 75 yardas. Y después aplacaron a los Delfines. Se vio muy bien la defensa, robó 4 balones, 3 capturas contra un Tua que tiene movilidad. Nick Bosa lució, le estuvo pegando, estuvo persiguiendo toda la tarde a Tagovailoa. Así que este equipo, si se mantiene con las condiciones de esta defensiva asfixiante, golpeadora, robadora de balones, etcétera, van a estar ahí con todas las condiciones para realmente pensar en un campeonato y en algo más. Sin embargo, si se les empieza a descomponer un poco la defensiva, que eso también va a ir incrementando el nivel de los rivales en cuanto a lo que van a poder ver en la postemporada, San Francisco, si no corre efectivamente el balón, se puede empezar a topar con serios aprietos. Brock Purdy debe ser la última solución para estos 49ers.
Pues no sé si sea la última solución, pero es la solución que tienen hoy en día y de ahí se tienen que agarrar.
Sí, pero no a jugar que vas en su ofensiva. O sea, a mí me llamó la atención que lanzara tanto el balón.
Si no la basaban en Garoppolo, menos la van a basar en Purdy.
Había mucho optimismo también la pretemporada porque jugó bien Purdy, decían. Y yo creo que por eso también se animaron a decir Trey Lance, Brock Purdy, Garoppolo, gracias.
Ese era el plan original,
y se lo tuvieron,
¿no?,
que quedar.
Pero no se imaginaban que Purdy iba a terminar como quarterback titular.
Imagínate.
Ese es el
bueno, probablemente en algún momento sí lo pensaron, deshaciéndose antes de Jimmy G. Si se lesiona Trey Lance, quien iba a tener que tomar la rienda era Purdy, pero para encarar un cierre de temporada con la marca invicta que tienen los Niners en los últimos 5 juegos y meterse hacia playoffs, aguas, porque ahora lo que hizo Rams, realmente necesitaban un quarterback. Digo, yo sé que no tienen a otro, ¿no? El suplente es muy malo, pero Baker Mayfield no creo que vaya a darle la vuelta a la campaña a este equipo. Además, ya están más pensando en el 2023 que cualquier otra cosa. Nada más hicieron, sí, yo creo eso, que por mal hora, por sí, hacer eso de mala leche con los Niners.
Se me hace que fue por eso. Sí, también no le vi mucha razón a ese movimiento. Fue hace unas horas, ¿no?, que Baker Mayfield va a llegar a los Rams. Pero sí creo que más bien fue para que San Francisco no lo agarrara.
Uf, bueno, se va a poner de a peso el cierre de la temporada. Ya estaremos platicando de lo que nos toca en términos de las combinaciones. Y, por supuesto, los juegos que vamos a tener este fin de semana, mi querido Manja, van a estar buenos. Hay buena actividad para el fin de semana, porque los partidos que vamos a estarles llevando para este próximo domingo van a estar atractivos. Por ahí el duelo entre los Jets y los Bills en el este de la Americana. Tendremos también el Chiefs contra Broncos, partido por la noche. Y el lunes también vamos a tener actividad porque los Patriotas van al desierto a enfrentar a los Cardenales. Tendremos previo de 2 horas. Creo que ni en el Super Bowl, pero nos sumamos con nuestros amigos de los Cardenales de Arizona, porque esta es su casa y tienen, pues, no nada más las puertas abiertas, sino prácticamente todo el día de la parrilla este próximo lunes para disputar este juego ante los Patriotas. Y tenemos boletos, si quieren ir al juego y están en Arizona, díganos, o si van a viajar, díganos y nosotros les hacemos llegar sus boletos para que puedan disfrutar del fútbol americano allá en el State Farm Stadium. Así que vámonos, mi querido Manja.
Listo, Arturo, un placer hablar de NFL y saludos a toda la gente que, que nos está escuchando.
Y compartan este podcast de Audiocentro, suscríbanse, descárguenlo y escúchenlo cada semana, ya que va terminando la etapa mundialista. Esperemos que el señor Enrique Beas nos traiga souvenirs y, por supuesto, sus preguntas para ver qué es lo que va a pasar. Que nada más nos las manda ahora ya por correo y nosotros le damos respuesta. Audiocentro.